Aura de las Brujas. Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Contra el Estado y muerto el patriarcado.
Contra el Estado y muerto el patriarcado.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Por aquí preguntaban en el chat, ¿y de qué van a hablar hoy? El día de hoy tenemos un programa que manda Las Chocas en el Exilio desde la ciudad de El Salvador. Lo hicieron con otras compañeras también lesbianas, feministas, que bueno, tienen una radio, una colectiva que se llama Las Inconvenientes. Así tal cual lo pueden checar en internet, es lasinconvenientes.blogspot.com. En el programa pues hablan un poco de su experiencia dentro de la Radio Libre, también hablan de cómo está la situación en El Salvador, de la violencia, de la inseguridad, hablan sobre veganismo y bueno, pues distintos temillas que van a estar tocando la tarde de hoy. Les repito, les digo como todos los martes, el teléfono en cabina 55 87 56 96. Si nos están escuchando a través de internet, pues www.regeneracionradio.org. Si nos están escuchando a través del FM 105.3 en el norte de la Ciudad de México, la ciudad monstruosa esta en la que vivimos. Y también recordarles, como siempre, que estamos aquí en el chat, cabina-rr@hotmail.com, y que cualquier comentario o sugerencia o no sé, cualquier cosa que nos quieran compartir, pues por aquí están más que abiertos mis oídos, por lo menos. Para empezar a calentar motores, les voy a dejar con una rolita. No se vayan, enseguida regresamos con el programa.
Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito me canta. Petrona Martínez, caramba, bonito me canta.
Bonito canta Petrona, bonito canta Petrona, bonito vela canta. Herencia que le quedó de su abuela y su papá.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio.
Acá seguimos en la hora de las brujas con una explanada en el CCH Vallejo más triste que nunca porque aquí no hay nadie. Claro, es el día del maestro y de la maestra, así que pues nada, para todas aquellas y todos aquellos que dan clase y que es su trabajo, pues nada, felicidades, incluyéndome yo en esta felicitación. Ah, me aplauden por aquí en la cabina. Bueno, vamos a poco de algunas noticias que traemos y también de algunas convocatorias. Las noticias, nos gustaría que no fuera así, pero hoy son noticias tristes que le vamos a hacer. Así que vamos a empezar con un nuevo caso de feminicidio. En este caso, era una trabajadora sexual que fue asesinada el 12 de mayo en Guadalajara. Ella se llamaba Alejandra y era promotora de salud, integrante de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. ¿Cómo sucedió la historia? Pues después de partir con un cliente hacia un servicio externo a un hotel donde habitualmente trabajaba, pues este tipo la ahorcó y dejó sus restos tirados en unos arbustos a las afueras de Zapopan. Alejandra tenía 3 niños y pues bueno, pues las trabajadoras sexuales, una vez más, uno de estos casos que tanto se repiten entre pues quienes trabajan o quienes se dedican a este gremio. Así que pues bueno, que nada, que nos gustaría que dejaran de ocurrir estas noticias y nos gustaría mucho más que dejaran de asesinar a mujeres por el hecho de ser mujeres. La siguiente noticia, también relacionada con feminicidio, nos viene de San Cristóbal de las Casas. El 14 de mayo se cumplió un mes del asesinato de una jovencita de 17 años que se llamaba Itzel. Y bueno, lo que la noticia viene a que de repente como que se ha empezado a notar cierta preocupación en San Cristóbal porque ha aumentado mucho en los últimos años el número de feminicidios. Sin más, les voy a leer aquí algunos datos que encontré. En los últimos 4 meses, 20 mujeres han sido asesinadas. En promedio, cada mes se matan a 5 mujeres, de acuerdo con las estadísticas del Grupo de Mujeres de San Cristóbal. En los 2 últimos años, este grupo, el COLEM, ha documentado la aparición de 200 mujeres. Y esto lo dice Marta Figueroa, una abogada que trabaja en la organización, que dice también que no existen políticas de atención adecuadas para las víctimas y sus familiares. Y pues bueno, en 2011, tan solo el año pasado, las autoridades reportaron 1.600 homicidios dolosos. Sin embargo, no existen como datos detallados por género, es decir, que en el homicidio entran las mujeres y los hombres asesinados. Ah, pero se estima que 3 de cada 10 de estos asesinatos pues fueron de mujeres. Así que nada, cuidado quienes vivan en San Cristóbal y quienes vayan a San Cristóbal, sobre todo con los taxistas, porque pues también está corriendo la información de que está habiendo bastantes casos de violación. Se parece un poco con el caso al Estado de México, a Toluca, que hablábamos con unas compañeras hace pues una cosa como de 1 mes y medio y también decían que pues estaba muy pesado el ambiente y muy peligroso para las jóvenes y para las mujeres en general. Siguiendo con las malas noticias, otra que llega desde el Estado español. Se trata de una compañera, secretaria de, o una de las secretarias de la CGT, Confederación General del Trabajo, que fue detenida el 24 de abril. A finales de marzo hubo una convocatoria de jornada general de huelga nacional en España, convocada por la CGT y por otras organizaciones anticapitalistas. Y por lo que se ve, la compañera Laura, que en todo momento participó pacíficamente en la manifestación, en algún momento y frente a la Bolsa de Valores de Barcelona, quemó una caja de cartón. Y esto la ha llevado a que sea detenida y encarcelada sin derecho a fianza bajo los cargos de incendio, coacciones, delito de desórdenes públicos, delito contra los derechos fundamentales. Así que, pues bueno, las chocas como siempre, pues solidaridad con la compañera, esperemos que pronto recupere su libertad y que el Estado español pues tenga que desmontar este circo que está armando, ¿no?, por una caja de cartón quemada. Así que bueno, si les interesa el caso, hay una página en internet que se llama Laura Libertad, Libertad con doble L, .wordpress.com. Ahí hay un comunicado, una denuncia a la que pueden adherirse. Y ya ahí, no sé, creo que unas entre organizaciones, colectivos, grupos, individuos, hay como más de 300 adhesiones al comunicado. En las convocatorias, cambiar un poquito el tono trágico y tétrico que le estamos dando a estas noticias, pues nada, una invitación para este próximo viernes 18 de mayo, a partir de las 6:30 va a haber una fiesta baile por San Marcos de Avilés en Chiapas. Y pues bueno, el evento será, bueno, como para conseguir dinero, todo el dinero recaudado será enviado a la comunidad. Y pues ¿qué habrá? Pues tocarán Taller del Sur, La Perdida, Chévere Suave, y los boletos los pueden encontrar en el Rincón Zapatista, que se encuentra en Zapotecos número 7 de la Colonia Obrera, o también en el local del Situam, que está en Tlalpan número 1036, al ladito de Metro Nativitas, dirección norte. Y pues bueno, también en el marco de la Jornada Nacional Internacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas y de la campaña Miles de Rabias, un Corazón, pues también hay la presentación del disco Rola la Lucha Zapatista, que fue una convocatoria que se sacó para que músicos y músicas de todas partes del mundo pues se solidarizaran con la lucha zapatista enviando una canción que estuviera en esta recopilación. La recopilación la pueden descargar ya en varias páginas de internet. Vamos a hacer un poco de publicidad. En la página de regeneracionradio.org pueden escuchar y descargar ya todas las rolas y pues ver cómo funciona, ¿no?, la creatividad musical. Entonces, pues bueno, este evento va a ser el 19 de mayo, o sea, este sábado, en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Empezará a las 2 de la tarde. Y pues bueno, habrá distintos grupos como MC Loqueter, Locoter, Ideología Vigente, Rivolta, Chava y sus Rolas, De Páramos, Golpe Lírico, entre otros. Y también habrá mesas de información con distintos ejes, la lucha del ejército zapatista, la construcción de la autonomía, la salud en este caso, la educación, la guerra de exterminio en contra de las bases de apoyo zapatistas. Y pues bueno, los zapatistas, las zapatistas y nosotros, nosotras, pues cómo nos acercamos y cómo podemos trabajar o solidarizarnos con todo esto. Estas serían por hoy pues todas las noticias que traemos. Vamos a dejarles igual con una rolita y con un audio este que ayudaron, bueno, que grabaron las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, con un texto que escribieron las chuecas. Después vamos a escuchar también una rola de Totó la Momposina y enseguida regresamos, ahora sí, con las chuecas en el exilio, reportándose, y con el programa que grabaron con las inconvenientes. No se vayan, enseguida regresamos.
Aguacero en mayo.
Soñamos que nunca se nos olvida mirarnos, aprendernos, respetarnos y aceptarnos desde los contextos de cada una.
Soñamos que ponemos nuestros límites y respetamos los de las demás compañeras.
Soñamos que nos unimos para defendernos, revisarnos, crecer juntas y empoderarnos.
Que ninguna está por encima de la otra, que no nos olvidamos, que combatimos los abusos de poder.
Soñamos con la autonomía y la autogestión.
Y sabemos que para seguir soñando, hace falta despertar.
Ninguna agresión sin respuesta. Ninguna mujer sola.
¡Juego! ¡Juego, juego! ¡Sácala arriba!
Es Esta es una producción de la red Nosotras en el Mundo y La Hoguera, publicación feminista antipatriarcal.
Vale, pues nosotros nos presentamos ahí, pues sí, yo soy la Marifé.
Y yo soy Clara. Soy Libertad.
Y yo soy... Yo, Isna.
¿Y cuánto tiempo llevan con el programa?
Casi 3 años. Ya.
No habíamos sacado la cuenta que era
4, creo yo. 4, pero sí en 2009.
Es que la siguiente generación viene desde el 2011. 10, 11.
Ah. Bueno, 4 años entonces. Pensé que eran 3.
Sí. Sí.
Pues
a ver, creo que nunca lo hemos tenido muy claro.
De 3 a 4 ahí, redondeando.
Wow, sí, es un rato, ¿no?
Sí. Le hemos cambiado, ha evolucionado. Empezó de una forma y luego empezó a tomar forma, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, porque yo he visto como un cambio bastante fuerte.
Yo creo que siempre ha tenido, o sea, igual un enfoque feminista, antipatriarcal también. La diferencia es como la estructura que ha tenido el programa ha ido cambiando bastante. O sea, en un primer momento, una de las cosas que nadie... Solo había una chica que había estado en radio antes, las demás nadie. Entonces no teníamos ni puta idea cómo hacer radio. Entonces nos explicaron algo ahí, un instrumento también. Entonces escribíamos todo, preparamos 5 secciones, una hora, entonces las secciones eran como minúsculas todo el tiempo y era un programa mensual, pero aún así nos llevaba tiempo y increíble para poderlo preparar. Entonces ya luego cuando hubo cierta coyuntura que hizo que dejáramos de salir al aire, entonces hubo como una pausa en el programa, pero luego decidimos retomarlo cuando salió la oportunidad de poderlo hacer con nosotras. Y entonces, bueno, empezamos de nuevo con el programa, pero decidimos hacerlo como más relajado, o sea, como incluso quizás no pasó, no
al otro extremo,
relajado a desestructurado total, porque antes era como pasamos el mes entero viendo, definíamos el tema, todas las secciones tenían como que ver con este tema y toda la cuestión.
Y hasta los textos, ¿verdad? Bueno, y esta mañana todo, sí, o sea, teníamos una cuestión que... Bueno, también el micrófono. Por un lado eso, pero por otro lado también es que teníamos secciones y se pregrababan cosas, se escribían historias, hacíamos entrevistas. Era otro tipo de programa, por eso requería como también más tiempo. Pero
estaba,
bueno.
¿La Juanita estaba?
Sí. Una tele, como una novela, radionovela.
Ajá, como una radionovela.
Y una sección de entrevistas. Entonces teníamos sí, un montón de cosas que requerían trabajo, vea, pero.
Sí.
Entonces le daba como otra forma al programa.
Para mí es importante contar, bueno, yo llegué después a las inconvenientes, pero a mí sí me parece importante contar porque, o sea, lo que comentaba yo, Bizna, ¿no? De por qué salimos, de dónde salimos. O sea, ahí había un convenio en una radio FM y salimos al aire en directo, ¿verdad? En FM. Pero ese convenio, pues ya, como todos los convenios, se acababa. Pero en ese impasse de que sí se acaba y que no, aparte ARPA estaba pasando la radio un momento también de reestructuración, pero coincido que nuestro último programa fue cuando denunciamos a un agresor, un director de teatro, y coincido que justo cuando hablamos de él y justamente en ese momento en la radio había otro agresor que había agredido a una compañera que estaba con nosotras en ese momento ahí, de las inconvenientes. Que ella más lo dijo mirándole a los ojos sin decir el nombre, pero con plan, pues sí, como muchos tal, no sé qué, o sea, que el tipo se dio cuenta. Y qué curioso que la semana siguiente ya no pudimos entrar. Y es que no, que hay cambio, hay no sé qué, que no sé cuánto. Entonces dijimos, no, o sea, somos inconvenientes, porque ya hasta nos echan a los espacios en los que estamos. Sí. Ya llegas y como...
Y en efecto, se agarraron de esa como reestructuración de la radio y todo. Y bueno, sí se cerró todo el lugar y todo por unos días, pero luego otros espacios de radio que había y que se suponía no seguían, sí siguieron, pero a nosotros ya no nos dejaron, ya no nos permitieron seguir con el espacio, ni hubo oportunidad de seguir con el convenio que había. Entonces es como, llama la atención.
Sí. Sí. Una vez más la reacción, ¿no? Ante...
Uh-huh.
que una vez que los tocas, ¿no? Que ven que no son tan, tan poderosos ni tan intocables, ¿no? Siguen quedando impunes, sobre todo, pero si no.
Sí, sí.
Bueno, qué mal y qué bien que sigan, ¿no? Porque eso ya pues se tendrá y aquí están, ¿no?
Sí, sí, y a partir de eso medio. Es que ya empezamos con la, digamos, esta dinámica, ¿verdad? Hacerlo como más así en este espacio. Bueno, empezamos en el espacio de la Fernanda.
La Fernanda me gusta más que Marife.
Entendemos. De la María Fernanda, ¿verdad? Y ahí
siento,
en su casa hacíamos ocupación de su casa, ¿verdad? Que ya nada de intimidad ella.
No, yo feliz que mi casa de toda casa ocupa. Pues.
Sí, me ocupaba totalmente. Y ya luego que ya este espacio, ¿verdad? Que empezamos ya a utilizarlo más y a todo este proceso que ha tenido, ¿verdad? De ahuevamiento.
Así que, y bueno, no, la verdad que el día que presentamos la inconveniente fue su caga de la risa, porque además fui espontáneo, porque la red nuestra nos pidió, pues, así como, den una presentación del programa, entonces nos pusimos a platicar y andábamos comiendo, y andábamos tomando un líquido bonito que nos tomamos siempre, ¿verdad? Y en contentas y con un espirituoso, ¿verdad? Que por eso viene la fe, si la fe viene de eso, no viene de
la sangre de Cristo.
Y entonces estábamos con un tiramisú ahí y de repente estábamos hablando con comida ya en la boca. Entonces ya empezó una joder diciendo, ay, entonces nosotros vamos a hablar con la boca llena y con comida en la boca, con otras cosas. Empezamos a decir un montón de cosas. Luego, cuando vayas a editar, cortar esas cosas. Y yo lo escuché y dije, no, si es que, es que así tiene que quedarse. Si no se pierde la magia, si tiene que cagar de la risa, el perro ladrando, no se queda. Entonces agarramos como esa filosofía. Y ya en otra, incluso cuando, por ejemplo, nosotros hemos tenido mucha onda en el programa de hablar de Honduras, tenemos mucho vínculo con todo el movimiento de resistencia y tal. Me acuerdo cuando hablamos de Honduras, de la militarización, y de repente estamos, la Yovina y yo, mirándonos, ¿no? Así como súper serio, y de repente andaba la Libertad con algo en la boca, que ella tiene su onda, que ella cuando come hace ruido, de repente.
Sonora.
Era como así, ¿no? Entre norte-sur, a las dos, y las otras dos mirándose, y de repente está, pues sí, no sé qué, a huevo, no sé cuánto, y de repente. Y aquella manteniendo, yo vine manteniendo la seriedad y mi mirada, yo era como de hacerle barra, porque me estaban cagando.
Y con la rinocerota también, ¿qué?
Ajá, con la rinocerota ahí, pues sí.
Que es otro inconveniente, ¿verdad?
Saludos para la rinocerota.
Saludito, Rino.
Saludos para la luna. Y la luna, la tengrecha. Y nuestra querida.
Olivia.
Olivia. Olivia, que me vas. Sí.
Así que
se pierden los jocotes de corona.
Sí, se los pierden estos tronadores.
¿Sería si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? Así es más fácil. ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Sujeta la escoba, agita el arma. Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hincar tus dientes en la carne del patriarca.
na nação, na boa e lua. Depois chorou lamento de senzala, tão longe estava de sua iluaê. Tempo passou, e no terreirão da casa grande, negro diz tudo que pode dizer. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz ovação à rainha.
Y una mujer, no sé, supongo gringa, se me ocurre, en bikini. Entonces, una piensa de la otra, como algo así como, como la
opresión.
Qué opresión, ¿verdad?, del cuerpo de esa mujer en su cultura. Piensan una de la otra. Entonces, a mí me dejó pensando mucho, porque desde mi formación, desde mi visión y toda la cuestión, siempre es así como qué mal, ¿verdad? Como las mujeres están allá y no les permiten andar más que los ojos descubiertos y no sé qué. Pero en realidad, o sea, hay tantas hay tantas cosas tan sublimes que ni siquiera nos damos cuenta que son parte de los mandatos patriarcales. Entonces, como son tantos matices que te dejan, como te complican el éxito. Porque también decís cómo hago, cómo me revelo ante todos y todo está impregnado, o sea, es mucho más difícil, pero me parece una imagen sumamente fuerte que te dice, o sea, cuidado, ¿verdad? A poner más atención en todo lo que hay. Sí. Y creo que tiene que ver con esto también, o sea, no nos vamos a embelesar con que todo antes era perfecto y luego que vinieron los españoles malos y no sé qué, ¿verdad? Ya todo cambió, no es cierto, o sea, había muchas prácticas, incluso muy violentas entre, o sea, entre las rivalidades entre las diferentes, ¿cómo se llama? Entre una, digamos, gente de uno con otra, es, o sea, eso es como complicado. También leí un, no he leído el libro exactamente, pero leí como el, como el prólogo, digamos, de un libro que se llama La Malinche. Uh-huh. Entonces, este, y lo escribió una mujer mexicana. Entonces, sí, me llamó la atención porque decía, planteaba una visión totalmente distinta de La Malinche. La Malinche era una, no sé si todos lo manejamos, pero no.
Ah, entonces, sí, La Malinche, sí.
Ajá,
sí.
Entonces, bueno, entonces esta, se decía que esta mujer se había básicamente vendido a los españoles, ¿verdad? Pero entonces la autora del libro, este, como relativiza esto y dice, bueno, en realidad ella también lo que quería parar era toda la violencia que había dentro de su, o sea, con su propia gente, o sea, en su propia cultura. Entonces ella no, pues sí, quizás se equivocó, por decirlo de alguna manera, y no tenía idea que los conquistadores iban a ser exactamente igual o peores, yo no sé, pero entonces era, al final a ella se le utiliza como un ícono de
traición.
De traición, cuando probablemente no era así.
Cabal.
Yo leí ese libro.
Muy bien.
¿Y qué tal? Uh-huh.
Bueno, sí, está muy bueno. Creo que es Laura Esquivel.
Ella, exactamente, sí.
Sí, es muy bueno porque justo eso, ¿no? O sea, porque la Malinche, cuando se habla de la Malinche, se habla de traidora, pero no se dice, por ejemplo, que ella ya era esclava. Uh-huh. O sea, que ella fue, ya era esclava y fue vendida como esclava a los españoles. Ella fue regalada, la verdad, pero ya era porque ya era esclava, ¿no? Se va contando toda su perspectiva. Sí. Pero sí, lo que me mucha atención es de hablar en troque de patriarcados, de ver que, o sea, que sí, ¿no? Esa imagen me gusta mucho también, esa de la mujer con la burka y la mujer como Playboy, ¿no? De la revista esa. Porque es como eso, o sea, es ver, o sea, sí hay diferencias, ¿no? O sea, no, podemos hablar que no hay diferencias, pero son patriarcados. Son hay una, algo que podemos llamar todos patriarcado, pero también tienen sus características particulares, sí. Y cuando se juntan, que es el caso de la colonización, que creo que es eso que hablan las, o sea, Lorena, o que dice Julieta con Mujeres Creando también, es que cuando se juntan esos dos, pues está cabrón.
Una mutación, dos, ¿no? Totalmente.
Sí, que es el entronque. Pero es muy bonito la resistencia que hacen, así de, o sea, hablamos con Lorena, pero es una, como, pues, era una comunidad de mujeres en la comunidad de la montaña, ahí que es la frontera con
El Salvador.
El Salvador
es el departamento de Jalapa. Uh-huh. Nosotras, o sea, están en la montaña. Uh-huh. Lo que nos contó es que empezaron, Lorena tuvo como el privilegio de salir de su comunidad a estudiar y como, entonces cuando vuelve empieza a dar talleres de derechos a niñas y a niños. Y una mujer de la comunidad le dice, oye, pero nosotras tenemos derecho. Entonces empiezan a preguntar, ¿ellas qué? Entonces empiezan a apuntar, pero en la clandestinidad, porque en su comunidad no pueden hacer una reunión de mujeres abierta y pública, ¿no? Entonces empezaron a buscar pretextos para juntarse. Sí, clandestinamente, no, vamos a hacer flores para el 12 de noviembre para la iglesia. Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces 12 de noviembre, no, pues ahora vamos a hacer pan. Porque hasta que ya consiguieron la fuerza para hacerse públicas, ¿no? Y han tenido muchas represalias. O sea, cuando como las mujeres nos organizamos y empezamos a decir, no, hasta aquí, o esto, cualquier otra cosa que no sea lo que tenemos que hacer, pues siempre hay algo, ¿no? Siempre se nos devuelve de alguna manera. Como que, no sé, igual en contextos urbanos como el nuestro nos pueden decir feminazis, y a ellas pues las expulsan de sus comunidades, ¿no? Sí. Entonces siempre tenemos
la hoguera.
Siempre sí, eso, ¿no? Sigue siendo una hoguera.
bueno, otra cosa que a mí me interesaba en lo personal, vea, el tema del veganismo, o sea, cómo se han ido rebuscando en ese sentido, o sea, cómo es parte de su filosofía en el viaje, supongo, vea, y también en sus vidas. Entonces, no sé si nos cuentan algo de eso.
O sea, de las distintas experiencias, por ejemplo, a mí lo que pasa es que me han ido...
Sí, no.
Me han ido como cayendo veintes de toparme con compañeras, ¿no? Y de hablarlas y de ver su dolor y de ver su postura y de entender también como, entenderlo también como una práctica de vida y como una práctica feminista, ¿no? Uh-huh. Entender la opresión de los animales y de los seres, de la naturaleza, como una opresión más y como iguales, ¿no? Eso es algo que si, bueno, a lo mejor te nace porque te nace, yo creo que, o sea, Flor, no sé si a ti, ¿verdad? O a quienes, pues le salga porque lo ven, ¿no? Pero hay otras que nos lo tienen que, tenemos que verlo y tenemos que entenderlo, o sea, el proceso es distinto y mi proceso ha sido ese, ¿no? Uh-huh. Yo en realidad soy vegetariana hace muy poco, aunque, y creo que todo mi entorno siempre había sido carnívoro y nunca yo me había cuestionado nada. O sea, mi abuela mataba el pavo en Navidad y lo mataba ella en su casa, en el rancho, y yo no me ponía a llorar, ¿sabes? O sea, no. Uh-huh. Ahora sufro, ahora, o sea, empiezo a sentir el dolor, pero yo creo que es un dolor que he visto a través de los ojos de mis compañeras y ahora es mío también, ¿no? Uh-huh. Ese es mi proceso y bueno, estoy en ese camino, ¿no? No digo que es una cuestión fácil, no es así de, porque
hay
otras cosas de no, pues es que no comes carne porque no te gusta, ¿no? Así de, no, en realidad no es eso, ¿no? O sea, yo no es que no coma carne porque no me gusta, no como carne porque he entendido muchas cosas para poder optar por esto. Pero no, para mí no ha sido fácil, pero no digo, oh, no ha sido fácil, es algo relativo, no para nada. Simplemente que tomar
la
una decisión y ver, pues, cómo, ¿no? Cómo se hace, cómo se consigue. Y a mí me gusta pensar que es la parte en cómo nos vamos contagiando unas a otras, ¿no? O sea, el sentido de que, pues, de que nos reconocemos y nos sentimos y entonces nos vamos hermanando de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Para mí ese ha sido un proceso. Y en la casa donde vivíamos fue el mismo proceso, ¿no? En la casa donde decidimos que la casa fuera vegetariana y luego decidimos que la casa fuera vegana. Entonces todas mis comidas colectivas, o sea, y con ellas, son veganas. Yo digo que soy vegetariana, pero como, no sé, ahora ya no sé. Si vamos a algún restaurante alguna vez, pues a lo mejor, ¿no? Pero es como un paso más en el nombrarte y en el quehacer que va más lento. Uh-huh. Pero entre nosotras, esta es la dieta y la opción que llevamos y practicamos, ¿no? ¿Y ustedes?
¿Cuál es su proceso, compañeras?
Mi proceso es como de angustia, ¿no? Yo ya no puedo. Es como, sí, siendo vegetariana ya llevo un rato, pero a raíz de salir un poco de las ciudades y ir a, o sí, no sé, igual a la provincia, salir de las capitales y a la provincia y ver como todo el mercado de animales, ¿no? Y no sé, es que es una angustia. Yo cuando ya veo la carne del plato, digo, ah, pues ya está en el plato. O sea, yo no me la como, digo, por eso, ¿no? Pero la veo ahí, pues ya está. Ya no sufro tanto. Veo un animal amarrado así y siento que toda su vida está amarrado y que toda su vida está en una jaula. Y eso a mí me da llanto. O sea, no puedo, me angustia mucho. Siento como que me falta el aire. Y ahí ya dije, no, ya yo no quiero ser parte de esa cadena, ¿no? De ese sufrimiento, porque para mí es un sufrimiento. Uh-huh. Y sé que a mí me costó un montón de años, quería darme cuenta, ¿no? Pero pues ya me di cuenta, pues ya pude, ¿no? Uh-huh. Y no quiero ser parte de eso. Cuando digo no me considero vegana es porque pues tampoco siento como que llevo una gran trayectoria, y aparte es que el veganismo es tanto, ¿no? No solo uh-huh. lo que comes en el plato, ¿no? O sea, ahí uh-huh. donde miras es como algo de la explotación, ¿no? Por eso digo, no es no solo lo del plato, es que tienes que estar vigilando todo el rato la ropa, el calzado, así, claro. Y eso se escapa, ¿no?
Que todo lo que hay detrás, ¿verdad?
Es
que no, que está totalmente invisibilizado.
Es que te cambia como un montón, me imagino, tus maneras de consumo de todo. Uh-huh. No, por un lado lo de la comida empieza por ahí, pero ya como un montón de cosas.
Es que te cambia
cambias el chip completamente. Uh-huh. No sé, yo, si hablas del proceso, no sé, como son 12 años.
Ajá, o 15.
Son siempre muchos procesos, ¿no? Desde empezar, no sé, puede ser que empecé por eso, que por esa empatía simple de, pues los animales sufren, pues, ¿por qué tú estás comiendo, no? Y ya, uh-huh. Se empezó más o menos por ahí. Pero después, o sea, yo creo que ya llegué hoy en día en la, sí, en el sentimiento, en la reflexión de que, o sea, en cuanto, o sea, se siguen animales en explotados, las mujeres seguimos en explotadas. O sea, no hay como decir que vamos a liberarnos y luego liberar a los animales. Eso de las luchas conjuntas, o sea, si los animales están explotados, nosotros también estamos. Uh-huh. También por, o sea, yo veo muy conectada la opresión animal con mi opresión. Aparte de la empatía que la tengo, ¿no? O sea, de los animales. No son los animales, porque luego hablamos de veganismo. Yo a veces con eso de que el veganismo es mucha cosa, pero también hay toda una, o sea, hay feminismos, podemos decir que hay veganismos. Uh-huh. Pero a veces prefiero decir que intento tener una práctica antiespecista, uh-huh. Más especista que vegana, porque luego el veganismo, yo creo que a veces en algunas corrientes de veganismo falta algunas críticas a la industria en general, ¿no? O sea que es la industria, o sea, que afecta a la tierra y a todos los seres que viven en la tierra, incluido nosotras ahí también. Uh-huh. Porque luego entra ahí una cosa de si sientes o no sientes, y quién siente más, si el árbol no siente, si el pez siente, si no sé quién, o sea, no voy por ahí, ¿no? O sea, voy por un equilibrio de no opresión en la tierra. Es muy loco porque cambia el chip y todo lo que compras piensas de dónde viene. Uh-huh. Eso de dónde viene. Tiene. O sea, consumimos tantas cosas que no tenemos idea de todo lo que
¿de qué es lo que tiene?
De su origen. De qué todo el trayecto que ha tenido. Muy de miedo.
Es un poco eso, ¿no? Ver, te cambias el chip en eso. O sea, todo que compras y consumes, todo, o sea, cada cosa que consumo pienso de dónde viene y qué está por detrás de eso, ¿no?
Que hay detrás de eso, y entonces también uno se empieza a, o por lo menos yo empiezo a pensar cómo me puedo gestionar yo mis propios alimentos. Porque por un lado no es solo lo que comes, sino cómo lo obtenés. Y sí, dejar de comer cosas que al final, pues sí, no vienen de la carne, no tienen carne, no son de animales, pero que igual están tan procesados que al mismo tiempo no te caen bien al cuerpo tampoco.
Y están dañando también, pues, a la tierra.
Sí.
Yo creo que es súper interesante esa conexión que hacen entre la práctica del feminismo, o sea, de eso, y la práctica vegana, pues, porque tiene esa conexión, o sea, tiene esa conexión de opresión, porque es bajo una lógica patriarcal, ¿verdad?, en la que nos enseña y nos construye que así es como tenemos que alimentar. Entonces, sí, creo que es como ir cuestionando e ir también desde lo personal y desde lo cotidiano, ¿verdad?, también, ir transgrediendo en ese sentido.
Sí, no sé cómo ha sido tu experiencia, tú eres vegana también.
Sí, también.
Porque no sé, también una cosa que creo que siento, bueno, yo siento mucho que es una cosa de, de parte de la dificultad de alimentarse, que es normal de la vida de quien no consume nada de animal. A mí me cuesta, se me genera conflictos, me genera angustias. Pero ver cómo muchas veces ese tema no es llevado en serio en el movimiento feminista, ¿no?
Y es ridiculizado,
o sea,
también.
Eso me deja muy triste. O sea, entonces, a veces estamos en encuentros súper chidos, en cosas. ¿Y cómo un encuentro feminista tiene carne? O sea, eso no puedo entender. No entra en mi cabeza, ¿no? Entonces, eso es como un sufrimiento de, o sea, porque luego escuchar compañeras feministas diciendo que, como si fuera eso, ¿no? Un gusto, no te gusta la carne, ¿no? Es una acción política muy importante, fundamental. Y
política de resistencia, ¿verdad? O sea, una acción política,
no sé,
de resistencia.
¿Cómo llevas eso?
Pues también, o sea, dentro de este, o sea, en sí todo el sistema y en sí también en las prácticas, ¿verdad? O en, bueno, encuentro, lo que sea. O sea, yo sí he tenido como experiencia de que se ridiculiza un poco, ¿verdad?, el hecho de, así vegetariana, ¿verdad? O sea, como, el gustito, vea, de, o sea, en algunos lados, en otros lados sí es muy respetado y sí, vea, aceptado, pero yo sí, ajá, creo que como que no hay a veces, o sea, esa conexión, vea, y como que ir haciéndola, construyéndola, porque, va, definitivamente no va a ser algo que de un día para otro, vas a decir, porque ha sido parte de nuestra construcción y está tan naturalizado, vea, de que
la gente se admira, es como, ¿qué? ¿No comes carne? O sea, es una cosa como increíble de pensar, ¿verdad? Muchas veces, pero ¿cómo vivís? ¿Cómo puedes sobrevivir en este mundo? Entonces, o sea, sí, bueno, he encontrado, ponerle, tanto en cuestiones feministas como ecologistas también, ¿verdad? Es que también, o sea, es que es como cuando raya todo, ¿verdad? Que vos decís, pero... Sí, yo creo que es un trabajo de que hay que visibilizar las opresiones que hay, porque al fin y al cabo, o sea, media vez no se comprenda que es una misma lógica, o sea, que te está queriendo como, o sea, utilizar la cosificación, ¿verdad? Entonces, no se va a poder avanzar en eso. Entonces, sí, también he vivido un poco esa experiencia de encontrarme con espacios en los cuales, digamos, no se... adopta totalmente o no se cree importante o abundario o algo. O sea, yo casi siempre que tengo cuestiones del trabajo, que, aunque no es en sí un espacio feminista, pero hay feministas, pero sí. Y que las mismas feministas me hacen como, ay, ¿hoy qué vas a comer? Ay, no, mira, yo tengo carne. O sea, y es como, digo, mira qué rica la carne. Y yo, ay, sí, vea, mira, bueno, no, yo aquí estoy comiendo mi frijolito, lo que sea, vea. Pero es como esa ridiculización que yo digo, bueno, o sea, realmente lo ven como, a veces, o sea, lastimosamente se ve así, como que fuera una práctica, o sea, nada más light, ¿verdad? Así como, ay, sí, no come, está a dieta, pero no es una dieta, o sea, realmente es eso, un acto político de resistencia ante esa imposición del sistema que te dice cómo tenés que alimentarte, ¿verdad? O sea, hay como todo ese trasfondo que tenemos que, pues, sí, ir desconstruyendo y trabajando en eso y que como pesa todo eso, ¿verdad? Pesa tanto la costumbre como... Porque también me ha pasado el hecho de que he llegado a espacios en donde, ponele, llegas a una compañera y que te invita a comer, vea, y es como que a veces, o sea... Sí. O sea, y es como lo incómodo que a veces no... Ajá. No, pero mira, no, pero ¿qué es esto? Y que empieza esa como...
Sácale la carne a la sopa.
Cabal, quítasela, así, mira. Y entonces ya es como tratar de explicar, pero lo incómodo que puede ser, pero... O sea, y depende, o sea, llegas a diferentes espacios en donde definitivamente no se ve nada la conexión, ¿verdad? Y que es como que, pero mira, solo es un pedacito. O sea, y tenés que como hacer esa cuestión de hablar del tema, ¿verdad? Que definitivamente, o sea, tiene eso, pues, o sea, que sí es político y que sí tiene toda la opresión detrás, ¿verdad? Y encima, y por todos lados. Entonces, sí. Salud por salud. El antiespecismo.
Salud. 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 Por la que vamos en proceso también.
Sí, vos.
meten solo son un cacho de carne. Un cacho de carne.
Corre sin rumbo,
alma que a tumbos. Corre sin rumbo, alma que a tumbos. Corre sin rumbo, alma que a tumbos. Alma que a tumbos.
Que podemos tener nosotros de los animales es la vaca como la del anuncio, ¿no? La vaca que ríe. Pues las vacas no viven en el campo. La mayoría de las vacas que son sacrificadas para consumo humano viven toda su vida sin ver el sol. Los animales, no olvidemos que como nosotros, son seres que tienen necesidades afectivas de relacionarse con su grupo y tienen vidas emocionales como nosotros. Sufren si sienten dolor, si tienen enfermedades, soledad. Y todas esas cosas en las granjas industriales suceden y son muy acentuadas.
El término antiespecismo es la oposición al especismo. El especismo es un término que se acuñó en los años 70 por un psicólogo, Richard Rider, y lo que viene a significar es la discriminación en función de especie. Es análogo al sexismo y al racismo, en que un grupo de individuos son discriminados por el simple hecho de no pertenecer a un determinado grupo, en este caso a una determinada especie.
En las granjas industriales, donde los animales viven y son sacrificados para abastecer de carne a la población, se llevan a cabo unos métodos que la mayoría de la gente desconoce. La verdad que la gente que vivimos en ciudades, la gente del campo quizá tenga otra percepción distinta, no sabemos de dónde viene la carne que comemos. Los animales viven vidas terribles en los mataderos. Realmente sería importante para un cambio de actitud, que la gente viera cómo viven esos animales. Y yo creo que mucha gente se sensibilizaría y vería su modo de sus hábitos de consumo si vieran la cruda realidad, que es algo que no sale en las televisiones ni en los telediarios. Nosotros trabajamos para que la gente vaya conociendo la situación real de los animales y se genere una empatía hacia ellos y poder cambiar todo el sufrimiento y la muerte que estamos provocando a los animales sin saberlo muchas veces. Uno de nuestros objetivos en Ecoanimal es promover el respeto hacia los animales. Esto es una labor de concienciación social. Cada vez recibimos la llamada de más gente que quiere trabajar con nosotros, gente joven con muchas ganas, que son el futuro de la sociedad. Entonces creo que hay un cambio de actitud social y que nosotros lo estamos promoviendo y que es muy, muy positivo. En ese sentido, somos muy optimistas en Ecoanimal.
No lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Dietética y la Asociación Americana de Pediatría, formada cada una de ellos por más de 70.000 expertos de Estados Unidos y de Canadá, que dicen a día de hoy que a ciencia cierta cualquier persona, una mujer embarazada, un anciano, un niño pequeño, puede alimentarse perfectamente de productos de origen animal sin tener eso ninguna consecuencia en su salud. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la organización que represento, Igualdad Animal, no hay ningún motivo para seguir participando en la explotación de otros. El veganismo es la aplicación práctica del verdadero respeto por los animales. Una persona que es vegana no consume productos derivados de la explotación animal, ni carne, ni peces, ni huevos, ni leche. Como he comentado antes, se puede vivir perfectamente llevando esta dieta. No viste con animales, ni piel, ni cuero. No se entretiene con animales, no asiste a circos, zoos y espectáculos que utilicen o denigren a los animales. Y rechaza la experimentación con animales.
Y aquí en El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo llevan?
Bueno.
¿Por qué lado?
No
¿Por
sé. Cuál? Al menos en... Un poco, no sé, lo que siempre llega de cada sitio son historias súper sensacionalistas y súper transversadas. Y principalmente sensacionalistas, ¿no? Solo muestran una parte, una cara. Maras, o no sé, como que no estamos negando de su existencia, ¿no? Pero, ¿cómo se vive? ¿Cómo viven ustedes en San Salvador, por ejemplo?
Yo pienso que, bueno, cuando me fui de aquí me di cuenta lo paranoica que una se construye también como para poder estar en una ciudad que también, por un lado, sí, ¿verdad? Hay mucho de los medios de comunicación que básicamente te dicen que tenés que desconfiar de todo el mundo, no puedes estar como haciendo nada porque las noticias te dicen todo lo que te puede pasar si vos, no sé, te expones. El otro día vi una noticia de que mataron a una señora porque abrió la puerta porque alguien tocó. Y es toda esta idea de que vos básicamente no puedes confiar en nadie, ni en tu vecino, ni en nada. Y entonces como que uno siempre anda todo el tiempo pendiente, vea, caminando. Yo no tengo auto, entonces voy a pie, en bus. Y es todo el tiempo estar como viendo, vea. Y cuando me fui de aquí me di cuenta que no hay que andar tan así. Pero igual, ¿verdad? Me costó un tiempo todavía como andar más relajada en la calle. Entonces me di cuenta que estar aquí es siempre estar un poco alerta. O por lo menos para mí, de un montón de cosas. Entre que el bus te puede atropellar porque te cruzas la calle, hasta que vas andando y de repente alguien te puede pasar tocando el culo. O sea, es como una mezcla de un montón de cosas. No la, y al final a mí nunca me han robado, ni yo no he tenido como, digamos, una sensación de que los mareros me van a hacer algo. O sea, yo es más como la sensación del contexto en general. Uh-huh. Entonces es como un poco así, y es triste también darme cuenta cómo uno se acostumbra a vivir de esa forma.
Sí.
Esa es como la parte que yo pienso que nos hace también como un poco, no sé si insensibles, porque también, de ¿qué otra forma puedes sobrevivir si no básicamente estarías todo el tiempo desbordada? Entonces es como una mezcla entre todo eso, pero también yo siento que hay un montón de cosas también muy tranquilas acá. O sea, que a mí me gustan de verdad. Es decir, sí hay todo eso, pero también hay como otro montón de cosas que a mí me gustan, compartir este espacio de la radio, hacer otras cosas que yo disfruto hacer y que no siento que tengo ningún peligro, ni que aquí no puede vivir, como dicen la gente en la televisión y en todo eso, ¿no? Uh-huh. Eso es como un poco como yo lo percibo ahora. Que la situación política y todo a veces como me sobrepasa, ¿vea? Pero al mismo tiempo, tal vez porque uno ha aprendido a vivir con todo eso, también es que al final es parte de la cotidianidad. Uh-huh. Que no quiere decir que lo voy a ignorar o que no lo reconozco, pero es parte de esa cotidianidad. Que tampoco no quiero que me haga como perder la esperanza también en que puede ser distinto y deshumanizarme en ese sentido de que no voy a confiar en nadie o no voy a abrirle la puerta a una persona y ese tipo de situaciones, porque yo siento que al final eso es lo que quiere lograr, ¿no? El sistema, que básicamente que hay una persona tirada y vos vas a pasar y como nada, porque mejor que te apuras antes de que te vaya a pasar algo a vos.
Entonces tiene que ver con la cultura del miedo también, ¿verdad? Que eso es algo que nos tratan de meter por todos lados, ¿verdad? De la noticia, de la gente, todo es en torno a eso, ¿verdad? Que te dé miedo para que vos te quedes en tu casita y que mejor no te atrevas a hacer nada, porque si lo haces vas a estar en riesgo siempre. O sea, yo creo que sí hay que tener como algunos mecanismos, ¿verdad? Igual pensar y hablar de hechos concretos, ¿verdad? O sea, cuando suceden, también, digamos, no hacerse la de los opachos ante esas cuestiones, pero sí viene, o sea, a nivel de mediático, o sea, sí te quieren vender esa idea de que no puedes salir ni a la calle, ¿verdad? O sea, y que muchas personas viven con eso y esa angustia que definitivamente te hace no querer salir o a nivel de los hogares no permitir que tus hijas, tus hijos salgan, o sea, que no estamos negando la realidad, pero también no puedes solo vivir bajo esa, o sea, esa cultura de que, puchica, te quedas y porque mejor vas a prevenir quedándote, ¿verdad? Entonces, Yuka, porque, pasa alguna cuestión en un bus, por ejemplo, o sea, definitivamente están asaltando a alguien enfrente y quizás uno vea a otro lado, ¿verdad? Porque existe el miedo, o sea, ya en el momento es como, o sea, ¿qué diferente sería si todo el mundo se pone como a ver, bueno, a este que está asaltando, decir, no, mira, ¿y qué estás haciendo, ¿verdad? Pero, o sea, todo el mundo a otro lado, ¿verdad? Ve a otro lado. Entonces hay como esa, también esa práctica de que definitivamente se vive, o sea, al fin y al cabo, pero hay que ir como un poco, no sé, o sea, viviendo, pues, porque no puedes como quedarte, o sea, bajo toda esa cosa que te quiere impregnar, pues, porque al fin y al cabo, si no, de verdad que no saliéramos, pues, si nos dejáramos llevar por todo lo que te dicen, pues,
Que sí, o sea, te lo dicen, pasa, pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser generalizado el asunto.
Bueno, no sé. Yo en parte estoy de acuerdo con lo que están diciendo la Clara y la Libertad, aunque no del todo, porque, bueno, o sea, por ejemplo, a mí sí me... tres veces en la vida me han asaltado directamente a mí. Y, o sea, y una de esas he tenido una pistola en mi cabeza y... Y otra, el agresor, además, luego no solo le bastó ponerme la pistola, sino además empezó a tocarme. Entonces empezó a decirme pendejadas, que mis chiches no sé qué. Y entonces era como, en un primer momento yo estaba tranquila cuando me dijo, yo dije, ya le di el dinero, o sea, no pasa nada. Pero luego cuando empecé a tocarme, yo estaba como, mira, o sea, ya te di todo mi dinero, o sea, déjame en paz. Y entonces siguió, y eso me puso como con mucho más miedo. Otra vez encontré un hombre dentro de mi carro. Otra vez un hombre me siguió diciéndome que tenía 6 años de no ser un indigente, que tenía 6 años de no hacer el amor y que sí le podía hacer el favor. O sea, es como, a mí por lo menos sí me han pasado miles de cosas que a mí me generan mucho miedo. Entonces, y por ejemplo, una etapa del año pasado en que yo vendí el carro que tenía, entonces, y estuve sin carro, fue para mí súper, o sea, la pasé muy mal, realmente. Y a veces me daban ride algunas amigas, amigos, pero cuando no se podía, yo de verdad que, aunque era un trayecto corto, pero me ponía mal, estaba sumamente nerviosa, sumamente asustada, porque... O sea, me han pasado demasiadas cosas. Y bueno, yo también, y también difiero con lo que están diciendo, porque quieras o no, nosotras vivimos en una zona un poco más tranquila. Pero vamos a preguntarles a las mujeres, a la gente que vive en otras zonas donde sí están controladas por las maras y donde sí hay, o sea, hay el como la problemática social se ve mucho más fuerte. Entonces es una realidad distinta de nosotros y no podemos negarla. Entonces a mí sí me parece que es una situación como bien complicada, porque no es algo que está como que nos pasa a todo el mundo por igual, sino que tiene que ver con las condiciones económicas, tiene que ver, a los hombres tampoco les pasa de la misma manera que a las mujeres. Entonces es como, hay muchos más matices de esto. Y bueno, por ejemplo, ayer fui a una actividad, entonces, donde estaba un hombre que estaba hablando sobre el crimen organizado y estas cuestiones, y realmente fue muy interesante, y él planteaba que si la medida esa que está proponiendo el presidente de Guatemala de despenalizar el consumo de la droga y todo esto, que si realmente era como una medida que podía funcionar. Entonces él decía, bueno, o sea, está bien si lo quieren hacer, o sea, pero en realidad eso no es una medida de control del crimen organizado, sino una medida de salud pública, decía. Entonces, más bien lo que se, y que tiene que ir acompañada con cuestiones de prevención para el consumo, pero además también de desincentivo a quienes ya consumen, ¿verdad? Pero eso no va a resolver el crimen organizado, decía. Es más, o sea, yo creo, decía, que lo menos grave es precisamente el tráfico de drogas. Es mucho más grave el tráfico de personas, el tráfico de armas. Y yo creo que sí también, o sea, esas cosas están como muy arraigadas en unas zonas específicas de este país y de la región en general. Y las redes que se están formando entre nuestro país, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, cada vez están más fuertes y también están vinculadas al crimen organizado en México, y los feminicidios han sido realmente, o sea, es una cuestión sumamente grave. Entonces yo creo que es una realidad muy amplia, que a nosotros nos toca de ciertas maneras, uh-huh. Pero que, quieras o no, vivimos en una zona, si no ricas ni nada de eso, pero por lo menos estamos un poco más cuidadas, por llamarlo de una manera. Entonces yo creo que sí es. Yo creo que sí es una situación grave, que los medios de comunicación lo agravan, y esa es la parte en que sí coincido, que lo ponen y además se encargan de sacar imágenes terribles de la gente ahí, la sangre, y le entrevistan a los familiares de la gente que se murió y no sé qué. O sea, lo
usan, ¿no?
Sí, lo usan, sí. O sea, totalmente sensacionalistas, intentando generar una cultura de pánico terrible, pero que sí, yo creo que, o sea, que es una, que estamos bastante mal en ese sentido. Entonces, y yo estoy de acuerdo cuando ella dice, yo quiero andar libre por la calle. Yo quisiera que eso fuera así, o sea, ese sería mi sueño, que todas pudiéramos andar por todos lados sin que nos pasara absolutamente nada. Pero también creo que tenemos que estar conscientes del lugar donde estamos paradas y a los peligros que nos enfrentamos. Entonces, y yo creo que parte del ser feminista es el autocuidado. Y, o sea, sí, buscar nuestra libertad y todo, pero aquí, ajá.
A mí me vas a buscar.
También, o sea, cuidarnos, tener presente dónde estamos. Y ahí mi discurso. Ahora puedes decir tu versión.
No, muchas gracias, diputada.
Encubierta.
No, es cierto. Como lo que decía Libertad, de que sí hay que tomar precauciones, o sea, sí, yo he sido súper imprudente, yo a veces lo veo como en perspectiva de Dios mío, las locuras que he hecho. Digo las locuras porque en otro contexto tal vez no es una locura caminar 15 minutos a las 4 de la mañana por una zona que es súper tranquila, pero sí, no se puede hacer. Y yo ahora lo tengo más claro, no porque ahora estemos más jodidos que antes, pero es porque simplemente, sí, hay que tomar mecanismos para cuidarnos entre todas, y también a nivel individual, ¿no? Ver cómo nos cuidamos y decir a ciertas cosas, mira, yo esto definitivamente no lo hago. Que si se enojan, que si no puede, que si no salen las cosas, pues ya está, no se hace ni ya. Porque si no nos podemos estar exponiendo, yo no me puedo estar exponiendo, ¿verdad? Situaciones que al final pueden, no sé, pasar en cosas que se podrían haber evitado. Y esa es la situación real que vivimos ahora. Es decir, que sí, es cierto, vivimos en zonas donde no pasan cosas, pero a pesar de la zona donde vivimos, sí pasan cosas.
Claro. Y eso pasan que no, menos.
Pasan pero, menos, pero no es de la zona bajo control de las maras y bajo control de drogas y de otras
del
cosas.
Del ejército también.
Del ejército, control, la policía, o sea, no estamos todavía, digamos, hasta acá de esas cosas. Pero igual pasan cosas, hay que tener cuidado. Pero es cómo poder hacer un balance también para no estar solo encerrado en tu casa. Porque eso es lo que yo he visto también, que nos estamos convirtiendo, ¿verdad? Es como una tortuga, más o menos. Para adentro. En la casa, protegido, no abrís, no contestás. No contestás llamadas de un celular que no conoces. O sea, así es como vivimos acá. No contestas llamadas de un celular que no conoces, no abrís la puerta a alguien, no recibís cosas que no sabes de quién vienen, y ese tipo de cosas que yo no sé en otras partes, es como me imagino que eso es decir, como qué raro, ¿verdad?
La sospecha.
Pero eso es lo que se vive acá. Entonces, pues sí, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, pero igual yo trato en el fondo que tampoco no me deje, como que no me arranque, ¿no? Que no me arranque el ánimo de hacer cosas y que no me arranque también, porque en el fondo todo eso te arranca, es como no creer en nada. Es como, ¿y para qué? Entonces, como yo no me quiero dejar arrancar nada de eso.
Hola, ¿cómo has estado?
Bien, ¿vos? ¿Y vos?
Bien, aquí, tranquila, acabamos.
Ay, esa canción me trae malos recuerdos.
¿Por qué decís eso?
Ay, que no sé, fíjate que anteayer llevó mi tío a mi casa y no sé, se me queda viendo bien raro y no sé, fíjate que me abrazó y bien feo sentí.
Y ya le dice a tu mamá.
Es que no me va a creer. Si yo le digo algo y ella no me hace caso, ella no me va a creer.
¿De qué estás hablando, ma? Ya te he dicho un montón de veces que esas cosas no se le cuentan a cualquier persona.
No dejes que nadie te silencie. El silencio mata.
Yo como Chele, así nos llaman, pues para mí es un choque fuerte, ¿verdad? También vengo del sur, de la península histérica, que es como que, bueno, que hay todo pueblo, entonces hay una dinámica de pueblo la que yo, por ejemplo, estoy acostumbrada con otras compañeras más de Cataluña o tal. Por ejemplo, la cultura del chambre en el sur de la península histérica es súper común. Lo de que todo el mundo se para ahí a todo el mundo. Yo vengo harta de eso y me manejo de puta madre con los chambreríos de los asuntos de cama de cada quien y que todo eso, y yo me manejo, va. No en participar, vean, sino en reírme un poco, pararle y...
¿Estás diciendo que no te sentas a chambrear?
Pero eso no lo hago.
Yo busco el abanico y todo ahí. Pues sí fue un choque también lo de venir aquí a que yo primero me peleé también de, yo también voy así como, ¿qué me van a hacer? Si yo encima como no soy de aquí y tal. Pero yo vine con un color de pelo determinado, ¿verdad? Y unas rastas hasta las nalgas rojas y a mí se me veía de lejos. Entonces en esta ciudad, que es un pueblo, todo el mundo sabe quién era yo. Y por muchas cuestiones incluso de seguridad, no solo física, sino ya de incluso de que la gente ya sabía de mucho de mi vida, dije, ya está... coincidió con que yo quería cortar esa rasta y ahí quedó. Pero miren qué curioso que yo, en ese proceso de transformación, que me gustó un montón, masculinizar mi imagen, por ejemplo, lo hice porque yo sentía un deseo, y yo soy heterosexual, quiero decir que yo tengo mis compañeros y tal, pero quería masculinizar mi imagen por un deseo personal propio desde mi feminismo, y coincidió con que desde que me masculinicé la imagen me siento como más segura que antes. O sea, la sufría con las rastas y tal, es como que ahora ya...
Se fue,
o sea, sufra de vez en cuando, pero no tanto, ¿no? Luego, por ejemplo, todo el tema que en El Salvador las maras son las protagonistas de la violencia. Yo trabajando con los mareros me veo, digo, no, eso que no, aquí los mareros son los títeres de muchas cosas. Un saludito para los mareros que me escuchan, vean que con todo mi respeto yo sé que tienen el poder que tienen, ¿verdad? Pero pues sí, tienen su onda, pero que aquí se vende a ellos nada más y a ellas, ¿verdad? Porque también... ellas tienen su aquello. Estoy con mi cuñada, ¿verdad? Escuchando a una pandillera y todavía llevo como 2 semanas procesando lo que escucho de su vivencia como mujer pandillera, porque con las bichas que yo trabajé estaban entrando en la pandilla, entonces tenían historias heavy, pero así como papa. Esta tiene como 12 años, ¿no? Y es como, y a ella le gusta contarte desde que entró hasta lo que está haciendo ahorita, que no está activa, pero que está saliéndose, pero que ella sí te cuenta que yo estoy dejándolo, pero que a mí no me pongan un cuchillo cerca porque me pongo nervioso. Quiero decir que es heavy, ¿no? Yo creo que el autocuidado de nosotros es fundamental y cuidar entre nosotras. A mí lo que me gusta es que dentro de esa violencia, es que, perdón que cuente esto, pero es que, ¿no? Es que allá en la península histérica, de repente una amiga mía me hace un registro a casa con una movida energética y le pregunto qué hago yo aquí. Que por qué me vine a El Salvador, que yo no creo que me vine solo por amor, que también fue un motor fuerte, pero que luego yo me podía haber ido en otro momento, ¿no? Y salía como que a mí, yo tengo un rollo con la violencia fuerte, con el miedo, y que aquí como que vengo como a enfrentarlo. Como vivo constantemente con el miedo y con la violencia, como que, mira, mamá, o sea, enfrentarlo de que así es el patriarcado, así son los hombres que te han jodido lo que puta sea, pero así es. Y yo, puta, y palo, me voy como al núcleo, al núcleo. Luego tengo amigas mías, maestras feministas, tengo un par, de la península histérica, que están enojadas conmigo incluso porque vivo acá. Es como que en enojo de es que no te estás cuidando, es que estás loca, o sea, ¿qué haces ahí?
Por exponerte.
Ajá, te estás exponiendo todo el tiempo, o sea, yo no digo que no vivas en Latinoamérica, pero bájate por lo menos a no sé, a Colombia.
Tipo Colombia, donde ahí Colombia. Es bien tranquilo.
Hay comparación, ¿verdad?
Cosa rica.
Ajá, pues, pues sí. Entonces yo creo que es esa imagen la que se vende, pero que a veces también es como un reto. Aquí también, ¿no? No desde el morbo, sino el reto de cómo poder hacer cosas de ese no se puede. Y ciertamente lo que planteaba Jovina es verdad, nos vivimos con unos privilegios impresionantes. O sea, yo he venido a soltar unos cuantos, pero sigo viviendo con otros pocos. También he de decir, me gusta reconocerlo, que yo vivo como chele con el pueblo. Yo no soy cooperante, yo no vengo a los barrios ricos donde vienen muchos y muchas, un saludito para los que vienen, va, que vienen de un año a dos, que no se enteran ni mierda lo que pasa acá, uh-huh, y que viven en un submundo que yo, discúlpeme, ya no puedo, a mí me da angustia. Yo digo, pero de verdad, si venís acá y cobrando los sueldos de allá o más, va con los proyectos, y digo, no bajan al barrio, ¿no? Claro, yo me puedo enojar con los salvadoreños y salvadoreñas que viven en la zona rosa, que te dicen, pero tú como extranjera te has montado en un bus, estás loca, yo nunca había montado en mi vida, y me enojo y tal, pero me enojo más con mi pueblo. De decir, a ver, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, ¿qué venimos a ayudar a quién? Nosotros, no sé, rollo. Pero sí, la violencia está, y es como, vaya, no emparanoyarnos a huevo, uh-huh, pero sí cuidarnos. Y, por ejemplo, sí, con lo que sí hay que tener cuidado, porque en un momento te han contado que en tu calle había un asalto, hay que cuidarse. No es, y claro, va el límite entre la paranoia y cuidarse, a veces con el miedo, la adrenalina del cerebro y todo eso se va, pero
sí, es como buscar un equilibrio entre las dos cosas. Ajá. Porque es que, ¿qué pasó? No, a mí no me va a pasar, no. No. Es como buscar mecanismos un poco para cuidarnos, sí.
Sacre l'injustice et la tempête est proclamée. Tu vas de plus en plus vite, la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète. Tout s'attaque au plus fort, rien se tue, refuse d'intégrer la disquette. On divise la populace, informe l'état policier. Sur tes rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvelle loi officieuse, terroriste officielle. Les gains multiples pour instaurer la silence et la peur. Éteignent la télé et leurs émissions d'arriérés. Éteignent la télé avant de finir complètement aliénés. Propagande de peur pour une soumission officielle. Métro pour une odontométrie fichale. Belle troupe et s'entole, campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus encore. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore, les murs se serrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, un point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, est-ce que demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus encore. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, des problèmes pour peuple aliéné. Politique qui nous mène en paquot. Des bons risques, des tables et bons cibles. Peuple exploité, bourré à consommer ce qu'il construit. Prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclusion, propageant l'exclusion. Exploite les plus pauvres avant la case d'expulsion. Pour la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Ouais, je les vois, les dérange, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, on pourrait plus semer le chaos. Nous, on croit pas leur justice, ou on croit en celle de là où mon frère. Je perds pas la foi, tant qu'il n'y croit plus, on a besoin de moi. Ma soeur, on a besoin de toi, hé hey, oh. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, après le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, il a commencé avant même de combattre. De frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armes soient des clones. Du nucléaire, saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus grands médias apportent-ils nous aussi d'armement. Alors comprendre dans quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la preuve. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui, on meurt ensemble, allez on a plus le temps, hey, oh. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde est enfant de la terre. Réveillez-vous, après le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, est-ce que demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent plus dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Thank you.
la lutte est pire. Le notre système construit sans ennui. Alors construisons, apprenons nos vies en main. Car les mœurs sont pleines de sang. Nous changeons, on a dit quelque chose à apporter à l'homme. Et que nos plus nos compétences capables. Donnons-nous à la résistance qui est en route. Mais c'est tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Le plus fort on a le monde. Et un peu plus mis, ne sera jamais vaincu.
Yo tengo una pregunta.
Inconveniente.
Inconveniente.
Valesca.
No, es que no sé qué tan cercana son las maras para cada una de ustedes, ¿no? Pero tengo una curiosidad, como se va dentro de las maras aquí. Como en Brasil, por lo menos tengo una. No es que he vivido bajo carteles, pero también es poco cercano, ¿no? De saber. O sea, hay algunas experiencias, porque acaba que es un gobierno aparte del Estado, ¿no?
Claro.
La manera de una resistencia contra el Estado, casi siempre. Bueno, por lo menos ahí el contexto de que los carteles muchas veces hacen la resistencia al Estado y da protección a la comunidad. Obvio que es jerárquico, que sí. Es una mierda del poder, que es violento porque tienen las armas, que tienen todo eso, ¿no? Pero tengo experiencias de justicia muy interesantes. O sea, de justicia comunitaria.
Sí, sí.
Y no sé, quería escuchar un poco más como la otra cara de las maras. Uh-huh. No sé si ustedes están muy cercanas o no cuánto, pero no sé si existe esa otra cara, porque están las maras, pero está el ejército, todo es una mierda.
Sí. Uh-huh.
No sé si me explico. O sea, pero un poco esa otra cara de las maras, que no solo toda la violencia y toda la...
Yo lo he estigmatizado. Es que tiene,
sí, las maras surgen por esto. O sea, como una manera de hacer justicia y de protegerse dentro de sus comunidades, ¿no? Porque nacen, obviamente, dentro de las comunidades como más jodidas por la guerra, porque también es algo que viene después de la guerra, ¿verdad? Entonces, en el 92. Es poco. Entonces, como también creo que las maras es como una continuación. No sé si continuación, ¿no? Porque termina la guerra, pero es como todo lo que venía de por qué se dio y todo esto es como simplemente se cerró un proceso, o se hizo un proceso y se cerró. Pero de un proceso, del proceso armado y de todo esto, pero a nivel social, como que todavía. Siento que estaba por ahí. Es un poco para resumírtelo, ¿no? Porque es como tan complejo que tantas cosas que se vienen a la mente, pero sí surge como esto. Lo que pasa también es que se ha tenido como mutaciones también, porque se ha mezclado con la cuestión del narcotráfico, de qué vamos a vivir también, cómo le vamos a hacer para poder sobrevivir económicamente, ¿verdad?
Yo creo que sí hay un gran estigma en cuanto a las maras, o sea, que sí se tiene como la peor imagen y así, ¿verdad? Y que esa imagen es lo que hace que muchas personas degenere el tema de la pena de muerte, por ejemplo, ¿verdad? O sea, muchas dicen como a la pena de muerte para los maleros, ¿verdad? O sea, como la única solución o como la solución ante esta, digamos, o esta construcción de violencia que se vive, porque al fin y al cabo, o sea, existe violencia en desde... con nuestra familia, o sea, hasta la construcción que hay en las maras, ¿verdad? Pero también tiene que ver con toda la desigualdad que existe en este país, ¿verdad? Y con todo el tema de la brecha y de las clases, o sea, que realmente no tiene nada, o sea, es una cuestión estructural y que se da como esa imagen de sí, los malos de la película, ¿verdad? Y los que están ocasionando todos los problemas en este país son los mareros, cuando no necesariamente, no solo, o sea, no es que ellos tengan esa imagen de diabólica casi, ¿verdad? y que nada más aniquilando es como la cuestión de solución, o sea, sí existe como todo ese sesgo y sí es importante como hablarlo porque definitivamente, o sea, en el cotidiano y en los medios así te manejan, pues, como que el problema, o sea, el problema en mayúsculas es la mara, pues, y no necesariamente, o sea, no es el problema tal cual.
Yo creo que hay, o sea, se mezcla con un montón de otras cosas, o sea, la posguerra, bueno, la guerra y la posguerra han como llevado a niveles muy altos la migración, por ejemplo, Entonces, el problema, o sea, antes había, sí habían las maras estudiantiles, se les llamaba, que eran como en los institutos nacionales o en los institutos técnicos se formaban como grupitos de jóvenes que empezaban, o sea, que el gran pleito era que si eran nacionales o si eran técnicos, se le llamaba, que eran de institutos privados. Entonces ese era el gran problema y entonces se peleaban entre sí en el centro de San Salvador y tal, ¿verdad? Pero luego, poco a poco, con las con las deportaciones que había desde Estados Unidos y venían desde allá, habían sido, por ejemplo, detenidos antes incluso de lograr cruzar la frontera, ni siquiera llegaban a Estados Unidos, sino que ahí los detenían y pasaban un año presos. Y entonces, ahí en la cárcel, esa gente se terminaba contaminando, o su única forma de sobrevivir en ese espacio también era convertirse en delincuentes. Y luego a esa gente la deportan y viene a mezclarse o a introducirse poco a poco en estas maras estudiantiles. Entonces, igual, o sea, la guerra dejó, por ejemplo, muchas familias, o sea, totalmente
desestructuradas totalmente,
y los otros fenómenos sociales que tienen que ver con el propio patriarcado, ¿verdad? Que los hombres van dejando hijos e hijas por todos lados, sin importarles qué de ellos. Entonces eso al final va haciendo que muchos niños y niñas, por ejemplo, estaban solos, o mujeres que en situación de alcoholismo, hombres en situación de alcoholismo, golpeando a sus hijos e hijas, y estos niños y niñas terminan sintiéndose totalmente desprotegidos de las instituciones del Estado, de la familia, de la escuela, de la iglesia, de todos lados, y entonces empiezan a encontrar en la mara un espacio de pertenencia, un espacio de cuidado, porque es cierto, están peleados con aquellos, pero, o sea, si me agreden, los demás responden. Entonces se crea una especie de hermandad, y entonces poco a poco ese espacio de cuidado que no encontraron en otros se vuelve parte de, y luego va lo que decía la Clara, que se va mezclando con lo de con el crimen organizado, con las drogas y todo esto. Entonces se va el problema, el fenómeno, haciendo como mucho más grande.
Claro, y como lo que mencionaba yo misma, es que toda esta gente que deportaron también trajo estructuras, digamos, como más de las jerarquías y todo esto, y el funcionamiento, que fueron dando obviamente una forma más contundente al funcionamiento de las pandillas, que después se fue convirtiendo en una estructura tan grande que ahora se hablan que más o menos son 100.000 personas que pertenecen a las pandillas acá.
Y son familias enteras al fin. Ahora ya son como generaciones.
Hay dos o tres generaciones ya. Porque, claro, con lo de la posguerra hasta ahora sí.
Entonces por ejemplo, los dirigentes o los líderes de las maras son ya, o sea, gente como de 40 y tantos, ¿verdad? Entonces luego están sus hijos y sus nietos incluso. Entonces hay otro fenómeno, o sea, la desigualdad social, la pobreza, las carencias de la gente han llevado incluso a que se subsidia, digamos, se financia la vida de algunas comunidades a puro, se le llama renta, es una especie de impuesto que cobran las maras, que van, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, a la gente que tiene negocios, a los transportistas, o sea, van y les dicen, o sea, si no me das tanto dinero, yo te mato, ¿verdad?
Entonces, sí, pero surge así como decís vos, no en un principio.
Yo te cuido, pero si no lo haces, te mato.
Claro, pero en un principio sí surge como esto, ¿no? Como la idea de que vos contribuís a algo que al final te está dando protección, porque el Estado no te protege. Lo que pasa también es que como la estructura ha ido cambiando y se ha ido mutando, ¿verdad?, mezclando con otras cosas, surge también el punto donde se está aún extorsionando, más o menos, sí, porque es pidiendo dinero y si no me lo pagas, pues ya, te mato, te hago, no sé, cualquier cosa a tu familia. Entonces como que se ha empezado a distorsionar todo esto con lo que inició, ¿verdad?
Nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos no son villanos, no nos dejarán pasar. Además nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez.
Hartas de machos reggaetoneros,
de machos hijopero
y de otros machos musicales.
Estamos hartas de que nos estereotipen con sus letras,
de que nos encasillen,
de que nos denigren,
de que nos violenten.
Para allá, macho musical.
En las nosotras en el mundo nos adentramos en el destroyer.
Ahora sí, llega el momento de la despedida. Escucharon este programa que mandaron las chucas en el exilio desde El Salvador con las compañeras Las Inconvenientes. Allá trabajan en una radio libre. Y pues bueno, nos vemos la semana que viene. La próxima semana estamos intentando hacer un encuentro intergaláctico de chucas en el exilio con la chuca solitaria aquí presente en cabina. Y nada, toda la banda que estuvo escuchando, pues un saludo, un abrazo, como siempre, que pasen buena semana, que no se dejen, que todos los machines que se encuentren por la calle, pues que reciban su merecido, y nada, que se cuiden mucho. Besos.
¿Qué? ¿Empezamos o...?
Vaya. Voltearse.
Voltear.
Voltearnos.
Volteados.
Dices de voltear es dar la vuelta.
Y nosotras queremos voltear los cuentos.
Y las nosotras en el mundo volteamos los cuentos.
Una mirada feminista a la cultura literaria.
La Ciguanaba, leyenda del Salvador.
Cuentan que hace muchos años, en un lugar de lo que ahora conocemos como El Salvador, había un pueblo habitado por una tribu trabajadora y respetuosa de sus tribus vecinas.
En dicho pueblo vivió una muchacha hermosa y admirada por todos los hombres del lugar. Se llamaba Cihuehuet. Su belleza era tal que se le conocía en los caseríos cercanos. Muchos guerreros y cazadores querían casarse con ella.
Sin embargo, la muchacha estaba harta de que solo se fijaran en su belleza física y no en su interior. Si Huehuet iba a lavar todos los días, estaba cansada de ver que solo en el río había mujeres lavando y los hombres bien galán sentados a las orillas de los caminos mascando zacate. Si Huehuet empezó a pensar que quizá el mundo estaba mal repartido.
La familia de Sihuehuet la obligó a casarse con el más valiente guerrero de la región, del cual ella no estaba enamorada. Es más, no quería ni casarse. Lo dijo, pero nadie le escuchó. Solo le hicieron burla.
¿Pero cómo vas a creer, cipota, que no te vas a casar?
¿Qué vas a hacer sola toda tu vida?
¿Qué diría tu abuela?
Se te va a pasar el tren si no te casas ahora.
¿Qué crees que te hace una verdadera mujer?
¡Casarte, niña, casarte!
La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja.
Pasaron 2 años. Sihuehuet supo que iba a tener un hijo. Cuando lo tuvo, se dio cuenta por un tiempo que ya no podía hacer las cosas que le gustaban, como quedarse platicando en el río, salir a visitar a las amigas, sino que le tocaba cuidar al recién nacido. Empezó a darle a su hijo una educación diferente. Quería enseñarle a ser independiente y desde muy chiquitico lo dejaba solito varias veces para que aprendiera a desenvolverse por sí mismo. El papá, por supuesto, nada sabía de esto porque estaba disque de cacería, pero el señor no se hacía cargo del niño.
Como es de suponer, si no lo han supuesto, Sihuehuet no pudo elegir tampoco si quería ser madre o no. Fue algo violentamente impuesto por su marido. Sihuehuet, durante su embarazo, se acordó de cosas que había borrado de su mente. Cosas como que desde que era niña había tenido muchas experiencias feas con los hombres cercanos a su vida. Su tío, amigos de su papá, sus primos, algunos de sus vecinos, hasta el pastor de la iglesia. Empezó a recordar cuántos juegos de niños le habían contado estos señores, donde al final ella terminaba haciendo lo que estos señores le pedían. Fue tal el dolor que sintió al recordar todo esto, que creía tenerlo olvidado, que hasta su criatura, desde su vientre, se puso a dar patadas para poder salir apurado.
Un día llegó a visitarle la mamá del esposo de Sihuehuet, y cuál no sería su sorpresa al encontrar al pequeño niño comiendo ceniza en la casa y solo.
Salió la anciana en busca de Sihuehuet y le encontró bien entretenida platicando en el río.
Sihuehuet,
le dijo,
vengo de tu casa y he encontrado a mi nieto Cipitillo comiendo ceniza. No dejes solo al niño que está muy chiquito.
Meses después, lo visitó nuevamente la anciana. Otra vez encontró al niño abandonado. Al ver esto, decidió hablar con el dios Tlaloc y pedirle consejo. Caminó y caminó hasta que llegó a un nacimiento de agua. Allí esperó la viejita y como Tlaloc ya sabía lo que iba, le dijo,
decile a Sihuehuet que digo yo que ya no está solterita, que su vida ha cambiado. Tiene un hijo y debe cuidarlo. Ese es mi deseo. Pero dame chance, yo voy a hablar con ella.
Una tarde nublada, de aquella época lluviosa, Sihuehuet estaba bañándose felizmente en el río. De un momento a otro, las aguas se revolvieron y del fondo del río salió el dios Tlaloc.
Sihuehuet, ¿te parece normal tener un hijo abandonado y solo comiendo ceniza en la casa? Y tú aquí, tal cual peperecha desobligada.
No soy peperecha, disculpe usted, y menos desobligada. Sé perfectamente lo que hace mi hijo. Ejerzo una maternidad diferente.
Una maternidad diferente. ¿Qué es eso? Todas las madres tienen que ser por igual responsables, amorosas, entregadas día y noche a sus criaturas.
¿Quién dice que yo no soy una madre amorosa y responsable? Yo me entrego de otra forma.
De otra forma. Escucha, que no esto es para papateros. En el nombre de la feminidad tradicional, te castigaré.
Pero deme un minuto al menos para que negociemos el concepto de madre tradicional. Le contaré mi historia. Desde que tenía a mi hijo Cipitío en mis entrañas, mi cuerpo y mi corazón me relataron vivencias olvidadas. Durante 9 meses tuve sueños, imágenes, recuerdos de cómo he sido una niña mujer objeto para los hombres. Me he dado cuenta que todos los hombres en mi vida se han acercado a mí por mi belleza física y no por mi corazón y mi intelecto. No quiero inculcarle eso a Cipitío, y como su padre es tan ausente, no quiero que mi entrega sea por dos. Y déjeme terminar diciéndole que no me parece justo que los hombres abusen psicológica, física y sexualmente de tantas criaturas y mujeres. Eso hace al mundo menos humano.
No me esperaba que se hiciera contar esta historia. Nunca me había pasado que la masculinidad tradicional fuera tan abierta y perversa. Eres una mujer muy sabia y valiente. Te encargaré la misión de mostrar a los hombres que las mujeres no son solo carne.
Sihuahuet sintió un gran dolor de cara y le dio chacalele al verse reflejada en el río. Se azoró y Tlaloc le dijo:
No te asustes, Sihuahuet. Esto te sucederá cada vez que te enfrentes a un hombre machista. Y cuando estés así, tu nombre será Sihuanaba. Y cuando quieras volver a ser Sihuahuet, sentirás un gran sueño placentero y rico. Y al despertar, serás Sihuahuet.
Buenas tardes, querido público. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Testimonios. Este día tenemos de invitada a la mujer más famosa de Pulgarcito de América, a la mujer más inteligente de Sihuahuet, más conocida como Sihuanaba. Buenas tardes.
Buenas, usted.
Si no es mucha molestia, le agradeceríamos que nos cuente su primera experiencia de batear hombres machistas.
Fíjese que la otra vez estaba yo bañándome de agalán en el río y sentí todo el chacalelismo y el azoramiento que se me propagaba por todo el cuerpo, y era porque andaba uno de esos ahí cerca. Véase que me cubrí la cara y él ni se mojó porque me estaba mirando las chiches que me llegaban hasta la rodilla. Despuésito de eso, me quiso trepar en su bicicleta y yo, ni lenta ni perezosa, me trepé. Y lo empecé a cuentear. Y el otro, ni lento ni perezoso igual que yo, me empezó a manosear usted. Y yo solté una gran carcajada. Él se asustó y se desvió para el palo de mango, donde pretendía escarolearme toda.
Ajá, allá.
Y cuando llegamos, yo me apié. Y cuando yo lo vi, se le aturró usted. Y yo le dije: Ey, vos, ¿qué creías? Que solo soy una mamacita yo y voy a estar solo para cuando vos querás. ¡Ja, picarón! Aquí las cosas han cambiado. Después de esto, ya no vas a querer escarolear a ninguna otra mujer.
¿Y ahí el hombre qué, usted?
Es que ahí el hombre me pidió perdón hasta más a usted. Y yo le creí, fíjese, porque hasta chilosos tenía los ojos. Después me enteré que hasta Churria le había dado del encuentro que habíamos tenido.
Bueno, damas y caballeros, aquí tenemos el testimonio de una mujer inteligente y valiente, que es toda un ejemplo a seguir. Todas deberíamos de sacar a nuestra Sihuanaba interior.
Thank you.